Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 24 de octubre del año 2018. Bien, pues voy a compartir con vosotros, voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando al mismo tiempo, de forma espontánea, porque no tengo nada absolutamente preparado, el capítulo 17 de Juan. Ya vamos por el capítulo 17. Ya sabéis que al final, cuando terminemos el estudio del Evangelio de Juan, aquellos hermanos de la escuela que hayan respondido a las preguntas del cuestionario, de estos cuestionarios que estoy enviando sobre cada uno de los capítulos de Juan, aquellos que hayan contestado, pues os voy a dar o voy a enviar un diploma que voy a hacer. Bien, pues vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 17. La versión que voy a utilizar es la que yo hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bien, vamos a comentar. Fijaos cómo oraba Jesús. Esto es muy interesante. Dice, levantando los ojos al cielo. Es decir, mirando, alzando la vista al cielo. Fijaos que Jesús no oraba como oran los iglesieros santurrones del sistema iglesiero apóstata. Si os fijáis bien, generalmente los iglesieros, los santurrones, ¿cómo suelen orar? Con los ojos cerrados, miran al suelo, cierran los ojos y dicen que están orando. ¿Dónde enseña la Biblia que cuando oramos tenemos que cerrar los ojos? ¿Tenemos que agachar la cabeza y cerrar los ojos? Eso en ninguna parte viene en la Biblia. Es una burda invención, una tradición iglesiera. Aquí Jesús hacía todo lo contrario, dice que tenía los ojos abiertos, levantando los ojos al cielo, es decir, levantó la mirada al cielo y oró al Padre Celestial con los ojos abiertos. Jesús no era de estos iglesieros santurrones que cierran los ojos, agachan la cabeza y se ponen a orar, no, no, levantando los ojos al cielo. ¿Y qué dijo Jesús? Pues le dice al Padre Celestial: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fijaos bien que es el Padre quien glorifica al Hijo, a Jesús. No somos nosotros. Nosotros no glorificamos a Cristo. Es el Padre quien le glorifica. Es decir, quien le da la gloria. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo al mismo tiempo glorifica al Padre. ¿Cuándo el Padre glorificó al Hijo? Pues evidentemente cuando lo resucitó al tercer día. Lo resucita al tercer día es cuando le glorifica. Resucita con un nuevo cuerpo glorioso. Y esto es lo que le pidió Jesús al Padre, que le glorificara. Él sabía, él predijo varias veces, su propia muerte en el madero y también predijo su propia resurrección. Y ya de antemano le pidió al Padre Celestial que le glorificara, que le resucitara, para que también el Hijo le glorificara al Padre. Seguimos leyendo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fijaos lo que dice Jesús. Él dice que tiene autoridad sobre toda carne, tiene potestad sobre toda carne. En otro pasaje dijo Jesús, ahí en Mateo capítulo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí lo vuelvo a repetir, toda la potestad el Padre Celestial se la dio a Cristo sobre toda carne. Cristo tiene autoridad sobre todos los seres humanos del universo, sobre todos, sobre toda carne, y tiene autoridad para dar la vida eterna a todos los que le diste. Es el Padre quien nos lleva a Jesús, por eso dice todos los que le diste. El Padre nos lleva a Cristo y nos da la vida eterna. Igual que el Padre da la vida eterna, también el Hijo da la vida eterna porque Él es la vida. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida es la luz de los hombres. Cristo es eterno, siempre ha existido, y Él da la vida eterna a todos los que van a Él. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquellos que van a Jesús, que acuden a Él con fe, creyendo quién es Él, creyendo en su palabra, pues al final van a recibir esa vida eterna que Él ha prometido para todos los que creemos en Él. Una vida eterna que vamos a recibir, como sabéis, en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria, es cuando vamos a heredar esa vida, la vida eterna en el reino de Dios. Seguimos. Verso 3, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, poderoso, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, vamos a analizar este tremendo pasaje de Jesús, muy conocido, tremendamente importante. Aquí dice Jesús en qué consiste la vida eterna. Y primero dice en que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero. O el único poderoso verdadero, como lo he vertido yo en esta versión. En primer lugar, tenemos que reconocer y confesar que el Padre es el Dios único verdadero, que no existe otro Dios como el Padre Celestial. Es decir, aquí Jesús, fijaos bien, no está diciendo que solo exista un Dios. Eso no dice el texto. Está diciendo que el Padre simplemente es el Dios único, porque no hay otro como Él. Él es el Dios supremo. Del Padre proceden todas las cosas. Aquí Cristo lo que se nos está diciendo simplemente es que el Padre es el Dios supremo, único. El hecho de que el Padre sea el único Dios supremo, el único Dios verdadero, eso no significa que no existan otros dioses, no. La Biblia enseña claramente, como sabéis, la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre, que son los hijos de Dios. Bien, pues lo primero es conocer al Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo. Y en segundo lugar, dice Jesús, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en conocer a estos dos dioses. Al Dios Padre, el Dios único, porque no hay otro Dios como Él, y al Señor Jesucristo, que es el segundo Dios. Hay otros pasajes en la Biblia donde a Cristo se le llama Dios. Él es el Hijo de Dios, es decir, un Dios. Un Hijo de Dios es un Dios. Y Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, y en la Biblia, el Mesías, el Hijo de Dios, es un ser poderoso, es decir, un Dios, es un ser celestial, un segundo Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre en el cielo, tal como enseñó Jesús, como veremos después más adelante en el verso 5. Así que aquel que quiera tener la vida eterna tiene que adquirir este conocimiento del Padre como el Dios supremo, el único Dios verdadero, en el sentido de que Él es el Dios supremo, y a Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Mesías. Él es el segundo Dios. Aquí cuando Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero, evidentemente esto no significa que Jesucristo sea un Dios falso. Porque hay muchos descerebrados, mentirosos, engañadores, farsantes, que enseñan que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre. Y si solamente existiera un Dios verdadero, que es el Padre, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Jesucristo? ¿Están enseñando entonces que Cristo es un Dios falso? Esa es la forma de pensar que tienen muchos ignorantes y mentirosos. No, aquí Jesús no está diciendo que el Padre sea el único Dios verdadero que existe en el universo, eso no lo dice. Dice que el Padre es un Dios único, es un Dios verdadero y único, porque no hay otro Dios como Él. Y Jesucristo es un segundo Dios, es el Hijo de Dios, es el Señor, es el enviado del Padre. Así que la vida eterna consiste en tener este conocimiento de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Aquellos que rehúsan creer en la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pues sencillamente jamás tendrán la vida eterna, porque esta es la doctrina más importante de toda la Biblia. La existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el segundo Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la principal doctrina de la Biblia, estos dos dioses eternos. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios, el enviado del Padre, como enseñó Jesús bien clarito. Y seguimos leyendo, yo te he exaltado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Lo veis? El Padre envía al Hijo con una misión, que acabara la obra que el Padre le había encomendado. ¿Y cuál es la misión que el Padre Celestial encomendó a su Hijo? Pues primero darnos a conocer al Padre. Jesús nos dio a conocer a este Dios supremo y único, que es el Padre Celestial. Para eso vino Cristo, para revelarnos a este Dios supremo, para darnos o conocer al Padre como leemos en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, es decir, Él le ha revelado. Esa es la razón por la cual el Padre Celestial envió a su Hijo a la Tierra, a este planeta, para que Jesús nos diera a conocer a este Dios supremo. Y acabar su obra, acabar la obra que me diste que hiciese. Y esa obra, ¿dónde la acabaría Jesús? En el madero. Cuando Él expira, dice, consumado es decir, acabado es. Ahí se consumió la obra de la redención, con la muerte de Jesús en el madero. Y dice el 5, ahora pues, Padre, dame esa exaltación al lado tuyo que tenía contigo antes que el mundo fuera creado. Un pasaje impresionante que vamos a comentar. Fijaos que aquí el Señor Jesús le pide al Padre esa exaltación, esa gloria, o exaltación, que es lo mismo, que Jesús tenía con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Fijaos cómo aquí Cristo está hablando claramente de su preexistencia eterna, juntamente con el Padre. Él siempre existió juntamente con el Padre Celestial ahí en el cielo. Y Él le pide que le exalte, que le dé esa gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Antes de que el mundo fuera hecho, ya existía el Señor Jesucristo juntamente con el Padre Celestial, ya existían estos dos dioses en el cielo, que son el Padre y el Hijo. Y aquí en este verso 5, que es de una importancia crucial, Jesús lo está enseñando claramente. Aquí está enseñando claramente su preexistencia divina. Él ya existía con el Padre y tenía gloria juntamente con el Padre antes de que la tierra, de que el mundo, de que el universo fuera creado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjate lo que dice aquí. Jesús manifestó el nombre del Padre a los hombres que del mundo me diste. ¿Esto qué significa? Que Jesús nos enseñó, como por ejemplo se enseña la secta esta diabólica, nos enseñó a pronunciar el nombre Jehová, dicen los testigos de Jehová. No, eso es una doctrina falsa, diabólica. Cristo jamás nos enseñó a pronunciar el nombre propio del Padre Celestial. Nunca. Entonces, cuando dice aquí que he manifestado tu nombre a los hombres, ¿qué está enseñando? ¿Qué está diciendo Jesús? He manifestado tu nombre a los hombres, pues que ha manifestado la persona del Padre Celestial. Nos ha dado a conocer a este Dios supremo, a esta persona que es el Padre Celestial. Eso es lo que significa. Ha manifestado, ha dado a conocer a este Dios supremo a los hombres que del mundo me diste. Es el Padre Celestial quien se los dio. Nosotros fuimos a Jesús porque antes el Padre nos guió a Jesús. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si antes el Padre no le trajere. Efectivamente, nosotros, cuando decidimos creer en Jesús, entonces el Padre nos lleva a Jesús. Tuyos eran y me los diste. ¿Lo ves? Es el Padre Celestial quien nos ha llevado a su Hijo. Y han guardado tu palabra, por lo que es lo mismo, han creído en tu palabra, en la palabra del Padre Celestial. Y ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. ¿Lo ves lo que dijo Jesús? Que todas las cosas proceden ¿de quién? Del Padre Celestial. Él fue quien decidió crear los cielos y la tierra. El universo fue creado por el Padre Celestial, porque Él fue quien decidió crearlo. Por su voluntad todas las cosas existen, y lo creó por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Pero todas las cosas proceden del Padre, como dijo por ejemplo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y aquí el propio Jesús está enseñando exactamente lo mismo, que todas las cosas proceden del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han confiado que tú me enviaste. ¿Lo veis? Esto es lo que teníamos, lo que tenían que creer los apóstoles y lo que creemos nosotros, que Jesús salió del Padre Celestial. O dicho en otras palabras, que fue enviado por el Padre Celestial. Y hemos creído que el Padre le envió. Ese es el conocimiento que los seres humanos tenemos que tener si queremos tener la vida eterna. El Padre como el Dios único, el único Dios verdadero, el Dios supremo, y el Señor Jesús como el segundo Dios, el Hijo de Dios, el enviado del Padre Celestial. Eso era lo que creían los apóstoles y lo que creemos también nosotros. Y luego dice Jesús, yo ruego por ellos. Es decir, estaba rogando por sus discípulos y por ende, pues también por nosotros. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús no oró por el mundo entero. Fijaos. Él no intercedió, él no pidió por todo el mundo. Él no pidió porque viniera al mundo la paz, para que se acabaran las guerras, ni nada de eso, ¿no? Él solamente oró por sus discípulos, no por todo el mundo. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí Jesús está diciendo bien claro que somos también del Padre Celestial. Somos propiedad del Dios Supremo. Y todo lo mío, dice Jesús, es tuyo. Y lo tuyo, mío. Fijaos, aquí está diciendo que Jesús bien clarito que todo lo que tiene el Padre Celestial también es del Hijo. Está hablando de los dos dioses. Del Padre Celestial y de él. Todo lo que tiene el Padre le pertenece también al Hijo. Al segundo Dios. Y he sido exaltado en ellos. Y ya no voy a estar en el mundo. Que esta es la correcta traducción, ¿eh? No como dicen otras versiones, dicen, y ya no estoy en el mundo. No, no. La correcta traducción es, y ya no voy a estar en el mundo, evidentemente. ¿Eh? Porque Jesús, pues, sería muerto, resucitaría el tercer día y luego ascendería al cielo. Ascendería al Padre otra vez. Y por eso dice que ya no va a estar en el mundo. Mas estos, es decir, sus discípulos, quedan en el mundo mientras yo voy a ti. Padre perfecto, otras versiones dicen Padre Santo, yo lo he traducido Padre perfecto porque ese es el significado de la palabra santo, perfecto. Padre perfecto, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí ahora Jesús está intercediendo por sus discípulos, por su iglesia, por la unidad de los verdaderos cristianos. Que el Dios Padre nos guarde en su nombre. ¿Qué significa esto que nos guarda en su nombre? Pues que nos guarda, nos protege el Padre Celestial. Estamos bajo la autoridad del Padre Celestial. Y Él intercede por nosotros, por los suyos, por su iglesia, para que seamos uno, así como nosotros. Y no como ahora, ahora todavía no somos uno. Porque hay montones de personas que dicen llamarse cristianos. No existe en el mundo ahora actualmente realmente una auténtica unidad en una sola doctrina, en una sola fe, de los verdaderos cristianos. Solamente hay pocos los cristianos verdaderos, que tenemos una misma doctrina, pero va a llegar un momento, al final, cuando ya la Iglesia esté perfeccionada, justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando ya la Iglesia estará perfeccionada, estará preparada para recibir a Cristo. Y ya entonces sí que serán uno, tendrán todos una misma fe, una misma doctrina, serán unos, uno, así como el Padre y el Hijo también son uno. Fijaos que aquí Jesús nos está hablando de una unidad compuesta, la unidad que existe también entre el Padre y el Hijo. Son dos dioses, dos personas divinas, pero que forman una unidad familiar, porque los dos tienen una misma doctrina, tienen un mismo propósito, tienen una misma forma de pensar. Pues a eso mismo es a lo que llegará la Iglesia de Cristo al final, a tener una misma doctrina y un mismo propósito. Y dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, los protegía. Jesús protegió a sus discípulos, los guardaba. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí cuando Jesús habla del hijo de perdición, ¿a quién se refiere? Evidentemente a Judas Iscariote. El hijo de perdición, es decir, el hijo destinado a la destrucción. Se perdió. Judas Iscariote se perdió. Esto del hijo de perdición, esta expresión, la vuelve a utilizar también más adelante el apóstol Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando habla del hombre de pecado, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Dice que primero tendría que venir la apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual pues se instalaría en el templo de Dios, en la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Pablo le llamó también el hijo de perdición. Ahí Pablo, como todos sabemos, se refería al poder papal que se instauró en el mundo después de la caída del Imperio Romano. Este poder papal, esta dinastía papal, es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fijaos que Jesús también le llamó así a Judas. ¿Judas qué era? Judas era un falso apóstol, un falso cristiano, un falso seguidor de Cristo, además de un ladrón, un avaro. ¿Y qué son los papas? Falsos apóstoles, igual que Judas, son ladrones, son avaros. Le llama el hijo de perdición, la misma expresión que utilizó Pablo. Y dice el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi alegría plena en sí mismos. Nos está hablando aquí de gozo, de alegría, que los verdaderos cristianos, sus discípulos, tengamos esa alegría, ese gozo que solamente puede dar Dios, esa alegría espiritual, interior. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí Jesús, en este texto, está enseñando que el mundo aborrecía a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Cristo. La gente del mundo se está refiriendo, y actualmente pues ocurre lo mismo. Los verdaderos cristianos son odiados, son aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Esto no significa evidentemente que los cristianos seamos extraterrestres, no somos extraterrestres. Aquí cuando Jesús, cuando aparece la palabra mundo, no está diciendo del planeta. No dice que no, Jesús no está diciendo que seamos de otro planeta. Dice que no somos de este mundo, de este cosmos, de este presente siglo malo, de esta sociedad mala, no formamos parte de ella. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. No somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este sistema, de este mundo. Como tampoco yo soy del mundo, y efectivamente Jesús tampoco era de este mundo. Su reino tampoco era de este mundo. Como le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, no de este sistema mundial, de sistema político, religioso mundial, no. Pues igual ocurre como con nosotros. Nosotros tampoco somos de este sistema político y religioso del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Fijaos, Jesús no pidió al Padre para que la iglesia fuera arrebatada de la tierra antes de la tribulación, antes de la aflicción, no. ¿Qué es lo que pidió Jesús? Pues todo lo contrario, que no nos saque del mundo, que no nos arrebate del mundo, sino que nos guarde del mal. Eso es lo que hace el Padre Celestial con los verdaderos cristianos, con sus hijos. Los guarda del mal. No hay ni una sola promesa de Jesús, ni de nadie, ni de los apóstoles, donde ellos dijeran que la iglesia será quitada del mundo antes de una tribulación de 7 años. Esa es una burda, como sabéis, doctrina de Satanás, que apareció alrededor del año 1924 en Estados Unidos, en el Seminario Teológico de Dallas, un seminario falso, apóstata, evangélico. Ahí nace la doctrina satánica del pretribulacionismo, y que hoy en día la creen y enseñan más del 50% de la cristiandad apóstata. Y Cristo aquí pues pide todo lo contrario al Padre, que no nos saque del mundo, que no nos arrebate del mundo. Él no pidió eso, sino que nos guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y los verdaderos cristianos, como dije antes, no pertenecemos a este sistema mundial. No somos de este cosmos, de este sistema, como tampoco Cristo lo era. Cristo sí que era un ser extraterrestre, no nosotros. Nosotros somos terrestres, pero Cristo era un ser extraterrestre porque, por ejemplo, en Juan capítulo 6, Jesús dijo bien claro que había descendido del cielo. Él había sido enviado por el Padre Celestial, él descendió del cielo a la tierra. Por lo tanto, su origen es extraterrestre, él venía del cielo. Es un ser extraterrestre, pero no nosotros. Nosotros los humanos, los cristianos que creemos en Jesús, no somos de este mundo, pero no somos extraterrestres. No pertenecemos a este sistema mundial. Malvado, malo. No, eso es lo que significa de que no somos de este mundo. Que Cristo tampoco era de este mundo, pero además él sí que era un ser extraterrestre, pero no nosotros. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús. Tu palabra es verdad. Y aquí Jesús está pidiendo al Padre que nos aparte para él, porque esto es lo que significa santificar, apartar para Dios, que nos aparte para él en su verdad, en la verdadera doctrina. La palabra de Dios es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí Jesús se está refiriendo en concreto a sus discípulos. Así como el Padre envió a Jesús al mundo, a ti, así también Jesús envió a sus discípulos. Los envió a predicar. Los he enviado al mundo. Efectivamente, Jesús, por ejemplo, a los 70 discípulos que tenía, había un grupo también que eran los 70, los envió a predicar el Evangelio del Reino, los envió de dos en dos, dice el Evangelio. Él los envió al mundo conocido de entonces. Los envió Jesús a predicar. Igual que el Padre también envió a su Hijo a la tierra para predicar la verdad. Y en favor de ellos me santifico, para que también ellos sean apartados para el Poderoso verdaderamente. Aquí está hablando de la santificación, o lo que es lo mismo, del ser apartados para Dios, de una forma real. Y dice el 20, mas no ruego solamente por estos. Mira que cuando dice estos, se refiere a sus discípulos, a los que estaban con él en ese momento. A sus apóstoles, y posiblemente pues había otros mucho más discípulos, por ejemplo los 70 también estaban con él, porque Jesús no estaba solamente con el grupo de los 12, tenía más discípulos y discípulas también, había hermanas, había mujeres que también seguían a Jesús. Jesús no estaba solamente con 12, con los 12 apóstoles, no, había mucho más discípulos. Pues bien, Jesús dice que no rogaba solamente por estos, sino también por los que han de confiar en mí por la palabra de ellos. Es decir, aquí estamos incluidos también nosotros, los que hemos creído en Jesús, gracias a las palabras, al testimonio de estos apóstoles que conocieron a Jesús, que vivieron con Jesús. Y por lo tanto, estas palabras también se aplican a nosotros. Jesús está rogando, está orando también por nosotros, por los verdaderos cristianos del siglo XXI. Y vuelve a orar también a pedir por la unidad. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo confíe que tú me enviaste. Ese es el propósito de la unidad, de los verdaderos cristianos. Que el mundo crea que el Padre Celestial, el Dios Supremo, envió a su Hijo a la tierra, al Señor Jesús. Y por eso ora por esa unidad. De que tengamos todos una unidad de propósito, que creamos una misma cosa. Esa es la oración que hizo Jesús intercediendo por nosotros. Dice Jesús, y yo les he dado la exaltación que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bien, aquí Jesús está utilizando el pretérito profético. Está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera sucedido. Ese es el pretérito profético. Está hablando en tiempo pasado de algo que va a ocurrir con los cristianos verdaderos, con nosotros, con la iglesia, cuando seamos glorificados, seamos exaltados. Yo les he dado la exaltación que me diste. Sin embargo, todavía no hemos recibido esa exaltación, esa gloria. Esa gloria la vamos a recibir en el futuro cuando Cristo venga en gloria. Es decir, Jesús está utilizando, repito, el pretérito profético. Para que sean uno, y otra vez está insistiendo en la importancia de la unidad de los verdaderos cristianos. Así como nosotros somos uno, y así como el Padre y el Hijo son uno, ojo, no un solo Dios, eso no lo dijo Jesús. Jesús no dijo así como nosotros somos un solo Dios, no. Aquellos que enseñan que el Padre y el Hijo son un solo Dios están mintiendo. Esa patraña, esa mentira jamás la enseñó Jesús. Está hablando de una unidad compuesta, así como nosotros somos uno. Es decir, una unidad familiar. Son dos dioses, dos personas divinas, pero que tienen una misma mente, un mismo propósito, una misma creencia. Esa es la unidad por la cual Jesús oró al Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo se dé cuenta que tú me enviaste. Ese es el propósito de la unidad de los cristianos. Que el mundo crea, que entienda que el Dios supremo, el Padre, envió a Jesús a la tierra, a este segundo Dios que es el Hijo de Dios. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean el resplandor que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, un pasaje, unas palabras impresionantes. El Señor Jesús le pide al Padre que nosotros, aquellos que le has dado, que estuvieran con Él. Donde esté Jesús, ahí estará su iglesia, estarán los verdaderos cristianos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, como por ejemplo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí en Juan capítulo 17 vuelve a repetir exactamente lo mismo. La iglesia, los verdaderos cristianos, van a estar donde Jesús esté. Si Jesús estará en el cielo, la iglesia estará con Él en el cielo. Si Jesús bajará a la tierra durante el milenio, la iglesia estará con Él también aquí en la tierra durante el milenio. Por eso dice, también ellos estén conmigo, para que vean el resplandor que me has dado. Veremos la gloria. Cuando la iglesia sea glorificada, veremos la gloria de Cristo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fijaos, aquí Jesús una vez más está hablando de su preexistencia divina. Ya antes de la creación del universo, de la fundación del mundo, ya el Padre amaba a su Hijo. Estaba ahí con Él. Existían los dos dioses, estos dos dioses eternos. Ya el Dios supremo, el Padre celestial, amaba a su Hijo. Amaba a Cristo, al segundo Dios, ya antes de que fuera creado el mundo, antes de que fuera creado el universo, los cielos y la tierra, ya existía Cristo viviendo desde toda la eternidad juntamente con el Padre. Y el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. Padre justo, dice Jesús, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Bueno, tremendas palabras. Mira, ¿qué dice aquí Jesús? Que el mundo no conocía al Padre. El mundo nunca conoció a este Dios supremo que era el Padre celestial. Lo está diciendo aquí Jesús bien clarito en el verso 25. El Dios Padre nunca fue conocido en el mundo hasta que vino Jesús. ¿Esto qué significa? Pues que este Señor lleve que en el Antiguo Testamento se aparecía a los seres humanos, pues no era el Dios Padre. El Dios que conoció el pueblo de Israel no era el Padre Celestial, era el Señor Jesucristo, el segundo Dios, el segundo Yahvé. No era el Padre Celestial, porque Cristo lo está diciendo aquí bien clarito. El mundo no te ha conocido. El mundo nunca conoció al Padre Celestial. Pero yo te he conocido. Y estos, es decir, sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Y Cristo le reveló a sus discípulos la existencia de este Dios supremo que es el Padre Celestial. Y conocieron y creyeron que Jesús fue al que el Padre envió. Llegaron a conocer a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. El Padre, el único Dios verdadero, el Dios supremo, No hay otro Dios como Él y Jesús, el enviado del Padre. Y eso lo conocieron los discípulos de Jesús porque el Cristo Jesús se lo reveló a ellos. Les dio a conocer al Padre y estos discípulos de Cristo lo creyeron. Creyeron que Jesús fue enviado por el Padre Celestial. Y ese es el conocimiento que tienen que tener todos los verdaderos cristianos si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna, la existencia de estos dos dioses eternos que siempre han existido y que son el Padre y el Hijo. Aquellos que rehúsan creer en esta verdad bíblica, que es la doctrina fundamental, principal, más importante de toda la Biblia, sencillamente son apóstatas de la fe. Son falsos cristianos. Aquí, por desgracia, ya sabéis, en la escuela bíblica hace unos meses hubo una gran división. Varios apóstatas y falsos hermanos abandonaron esta verdad bíblica de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, y se hicieron apóstatas arrianos. Eran falsos cristianos, falsos hermanos. Rechazaron esta principal doctrina de la Biblia, que es la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Se hicieron herejes arrianos, y todos sabemos quiénes son estos herejes y falsos cristianos que se apartaron de esta verdadera doctrina bíblica. Así que peor para ellos. Y terminamos ya con el verso 26, dice Jesús, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me tienes esté en ellos, y yo también en ellos. Una vez más, cuando dice aquí Jesús, y les he dado a conocer tu nombre, esto no significa lo que pretenden hacernos creer esta iglesia diabólica, que es los testigos de Jehová. Esta secta falsa dicen que aquí dice Jesús nos está enseñando, nos enseñó a pronunciar el nombre Jehová. Eso es una burda mentira del diablo. El nombre Jehová sabemos que es un nombre falso. Jamás lo conocieron los judíos, los primeros cristianos jamás llamaban Jehová a Dios. En ninguno de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento aparece el nombre Jehová, ni tampoco Yedé. Aquí cuando Jesús dice, y les he dado a conocer tu nombre, significa que nos ha dado a conocer a la persona del Dios Padre. Aquí el nombre nos está indicando la persona de este Dios supremo que es el Padre Celestial. Jesús simplemente está diciendo que nos ha dado a conocer a este Dios supremo, al Padre. Y lo daré a conocer aún, porque todavía quedaba un poco de tiempo más, para enseñar Jesús a sus discípulos antes de que muriera en el madero. Para que el amor que me tienes esté en ellos y yo también en ellos. Por esto es por lo cual oró Jesús, por sus discípulos. Para que el amor de Dios esté en los verdaderos cristianos, en su iglesia, y el propio Jesús también esté en ellos. Porque los verdaderos cristianos, un verdadero cristiano tiene a Cristo. Cristo mora en los verdaderos cristianos, igual que también el Dios Padre. Dijo Jesús, vendremos a Él, está hablando del Padre y del Hijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Los verdaderos cristianos son templo del Padre y del Hijo. Por medio del Espíritu de Dios, pues el Padre y el Hijo pasan a morar en todos los verdaderos cristianos que creen en esta verdadera doctrina, que creen en esta enseñanza fundamental de Jesús, de la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Bien, en la próxima escuela bíblica entraremos en el capítulo 18, ya hablaremos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hablaremos del arresto de Jesús, capítulo 18, la entrevista que tuvo con Poncio Pilato, súper interesante, pero esto ya lo veremos en la siguiente escuela bíblica. Ahora entramos, por tanto, en la segunda sección de esta escuela. Y cuando ya vosotros queráis, cuando podáis, podéis enviar vuestros mensajes en audio, vuestros comentarios, preguntas que tengáis, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Saludos a todos, gracias y paz. Bueno, voy a hacer mis comentarios respecto al capítulo 17. Guárdalos en tu nombre, versículo 11. Es decir, guarda en la irradiación de tu propia santidad, en la que abrazas a tu Hijo. Este es el momento en que Cristo ruega por su iglesia, a la que encarga su propia misión. El deber principal de la iglesia es conocer a Dios. La palabra conocer es repetida 7 veces, como prueba de que expresa lo esencial del discurso. Sea cual fuere la situación de la Iglesia, su misión propia e irreemplazable será conservar y proclamar el verdadero conocimiento del Padre y el mandato de su Hijo, onoma, de un derivado presunto de la base de G1097, compare de 3685, nombre, literalmente o figurativamente, autoridad, carácter, llamar, nombre, persona, poner, sobrenombre. Respecto a los versículos 6 y 26, donde Jesús dijo que manifestó el nombre y que dio a conocer el nombre, la palabra griega que aparece en ese pasaje para nombre es la siguiente. Como podemos ver, esta palabra griega también puede ser traducida de la siguiente manera: llamar, nombre, persona, poner, sobrenombre. La traducción de esta palabra griega depende del contexto, y dependiendo de ello se ha de traducir de una manera u otra. La traducción correcta es que Jesús dio a conocer la persona del Padre en él. La versión de la nueva versión internacional lo vierte de la siguiente manera. Juan 17:6, nueva versión internacional. Jesús ora por sus discípulos. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Juan 17:26, nueva versión internacional. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Como podemos ver, la traducción correcta del pasaje es que Jesús les dio a conocer quién era el Padre, es decir, les dio a conocer la persona del Padre. Gracias y paz.
Saludo a todos. Bueno, como siempre, como todos los estudios, excelente este último estudio sobre Juan 17. Y acá me gustaría destacar el hecho de cómo Jesús oró. En aquel tiempo Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Esto nos enseña que es un error, que va a ser más efectiva una oración por hacerla con los ojos cerrados o estar en una determinada posición del cuerpo. Acá está indicando de que Jesucristo elevó los ojos al cielo y estaba de pie. Entonces, por más que nosotros acá en la escuela ya lo habíamos visto, el tema este de la oración, especialmente con un pequeño estudio que había dado el hermano Dani, esto me refresca un poco la memoria al estar leyendo este versículo en especial, ¿no? Y quiero hacer un breve comentario sobre este capítulo 17, en cuanto a esta oración de Jesús, que desde el siglo XVI se conoce como la oración sacerdotal, que le llamaban. Y en ella, Cristo, antes de morir, ofrece su sacrificio y su propia vida, sacerdote y víctima a la vez, y le pide la palabra. Acá, esto que estoy leyendo, yo no estoy muy de acuerdo, sino que yo creo que acá no es víctima para nada, sino que acá nuestro Señor Jesucristo dio su vida para cumplir esa misión para la cual fue encomendada, que vio iba a dar su vida por sus ovejas. Y Y acá quiero destacar el error que muchas doctrinas esgrimen de que murió por todo el mundo. Acá, en este momento, Cristo ruega por su iglesia a la que encarga su propia misión, que justamente como bien dijo el hermano Tito, es la de llevar el evangelio que le encarga a sus discípulos, ¿no? En ese momento. Y el deber principal de la iglesia sería conocer a Dios. Y la palabra conocer es repetida 7 veces como prueba de que este conocimiento está en el centro de la oración de Jesús. Bueno, sea cual fuere la situación de la iglesia, su misión propia e irreemplazable sería la de conservar y proclamar el verdadero conocimiento del Padre y del Hijo, y el mandato, ¿no?, que le dejó a su Hijo. Y Jesús quiere también que cada uno de los suyos conozca a Dios. Esto exige una interiorización de la palabra de Dios, oración perseverante y celebraciones comunitarias. Cuando Juan escribe su evangelio, las comunidades cristianas confrontaban desacuerdos teológicos que amenazaban su unidad. En esta oración, Jesús pide al Padre que proteja a todos los creyentes y pide también un don espiritual para todos aquellos que creen en Él, la unidad. Y bueno, esta petición está basada en la unión que Jesús tiene con el Padre y la cual ha logrado con sus discípulos. Así que bueno, este es un aprendizaje muy importante que nos deja este capítulo de Juan 17, el cual tenemos que tratar de ponerlo en práctica, porque justamente aquí es una está encomendando no solamente a los discípulos, sino a los que ahora estamos también como conocedores de la verdadera doctrina, transmitirla a toda persona a la cual se la pueda llegar a transmitir. Y bueno, esta lectura nos presenta 3 ideas importantes. El Hijo glorificó al Padre al cumplir su misión de revelarlo ante los suyos, y ahora pide al Padre que le otorgue la gloria merecida que ya poseía desde antes de ser enviado. En segundo lugar, bueno, conocer a Dios revelado en Jesús es tener ya la vida eterna y comienza ahora. Y en tercer lugar, para Juan, manifestar el nombre se refiere a yo soy. Bueno, esto es lo que quería compartir. Espero que sea de edificación y gracia y paz para todos.
Saludos, gracias y paz, hermanos, gracias por los mensajes, hermano Dairon y hermano Rodolfo. Si algún hermano más queréis comentar o queréis resaltar algún texto, algún versículo, algún pasaje de Juan capítulo 17, un tremendo capítulo, pues adelante. En cualquier momento cualquier hermano puede hacer algún comentario. Yo resaltaría 2 o 3 versículos de ese capítulo, pero a mí me resultan tremendamente importantes, como es el verso 3. El verso 5, por ejemplo, el 3 y el 5, son pasajes muy importantes que tienen una enseñanza tremenda. El verso 3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es un pasaje muy importante, lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces. Ese pasaje, evidentemente, como podéis ver, no enseña por ninguna parte que solo exista un Dios, el Padre, no, no dice eso. Dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre, el único Dios verdadero. Jesús le llamó al Padre el Dios único. ¿Por qué el Padre es un Dios único? ¿Por qué? Ahí no dice que solo exista un Dios. Dice que el Padre es un Dios único. Único en el sentido de que no hay otro Dios como Él. Voy a poner un ejemplo para que entendáis todos el significado de la palabra único ahí. Es como si yo tengo, yo qué sé, 5 hijos. Y digo, Juanito, uno de mis hijos, es un hijo único para mí. Es un hijo único. ¿Qué estoy diciendo? Pues que es mi preferido, es mi predilecto. No tengo otro hijo como Juanito, aunque tengo más hijos, pero Juanito es un hijo predilecto, un hijo único para mí. Exactamente lo mismo ocurre con Juan 17:3. Jesús dijo que el Padre es el Dios único, es el único Dios verdadero en el sentido de que no hay otro Dios como Él, es el Dios supremo. Pero el texto, fijaos que no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Bien, pues la vida eterna consiste en eso, en conocer al Padre como el Dios supremo, el Dios único, y a Jesucristo, al segundo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Fijaos que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es un segundo Dios. Si es el Hijo de Dios, es un Dios. En la Biblia un Hijo de Dios es un Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, por tanto es un Dios. Entonces, en segundo lugar, pues la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, el enviado del Padre. La vida eterna primero consiste en conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado del Padre. Es decir, el segundo Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. El Mesías es el enviado de Dios. Y aquel que rehúse este conocimiento, que no quiera creer en esto, pues sencillamente jamás se podrá salvar. Porque Jesús dijo que la vida eterna consiste en tener este conocimiento. El conocimiento de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y luego resaltar también el verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Es un texto impresionante que nos habla de la eternidad de Cristo, del Hijo, que siempre ha existido juntamente con el Padre. Ya desde antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo, del universo, de los cielos y de la tierra, ya existía Cristo juntamente con el Padre. Pues esos son los dos versos, los dos textos que quería resaltar, me parecen de una importancia crucial. Si vosotros también, alguno de vosotros, queréis resaltar algún versículo, algún pasaje de este capítulo 17, pues adelante, lo podéis hacer un breve comentario cuando queráis.
Gracias y paz para todos, buenos días a todos mis hermanos. Yo quería como resaltar el versículo 22 y ahí pegué algo que encontré de un diccionario y pues me llamó la atención y es que dice la gloria que me diste yo les he dado. O sea que, en otras palabras, lo que alcanzo a entender es que esa gloria que tiene Dios Jesús, que le fue dada por el Padre, fue puesta del Padre a Jesús y de Jesús puesta a los apóstoles, y para que haya un valorar, una acción de valorar a esa persona o a esa o esa ese evangelio o esa palabra. Y cuando uno está en este nivel de valorar a esa persona o a ese evangelio o a esa bendición que Dios nos está dando con la palabra, entonces entramos a estar en la unidad, a ser unidos. Por eso Jesús dice ahí, dice, la gloria que me diste yo les he dado. O sea, por causa de esa gloria, que también significa valorar una persona o una cosa, entonces eso nos trae unidad a nosotros. Porque Jesús valoró al Padre y lo habló, lo dio a conocer, nos lo dio a conocer. Esa gloria que tenía Jesús hacía que eso pasara, luego a los apóstoles y luego a nosotros. Por eso yo resaltaría algo aquí y es que nosotros, esto que estamos aprendiendo aquí en esta escuela, gracias a Dios por esta escuela y al hermano Tito y a la hermana Angélica y a los hermanos que aportan muchas cosas extraordinarias aquí. O sea, hay que valorar esto muchísimo. Yo escuchaba anoche, estaba escuchando los audios porque estuve un poco distante y escuchaba al hermano Tito de que muchos se fueron de la escuela. Y bueno, nos dimos cuenta de muchos que se fueron. Pero yo alcanzo a creer que esa gente que se fue, y lo digo también con respeto, ¿no? Esa gente que se fue no tienen gloria porque no valoraron esta riqueza tan extraordinaria que Dios nos está entregando aquí a través de la escuela y del hermano Tito, ¿verdad? Y de los hermanos que aportan, ¿verdad? Entonces yo digo que esto es lo que trae unidad cuando se valora lo bueno, lo poderoso, lo que es bíblico, lo que está ahí en Dios, vamos a decirlo así. Entonces, yo quería resaltar este versículo, aunque tiene algo más que decir aquí, ¿verdad? También dice que gloria también es idea de alabanza, y cuando hay alabanza también hay unidad. Entonces, esto es bonito, esto es poderoso. Y Jesús estaba diciendo: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, algo tan bonito, tan extraordinario que nos está enseñando Jesús en este capítulo y en estos versos, que me da alegría. Y me siento, voy a decirlo así con altura, me siento orgulloso de pertenecer a esta escuela y de haberla encontrado, y de poder estar aprendiendo muchas cosas, y hemos estado ayudando a mucha gente a salir de los errores doctrinales y muchas otras cosas donde está la gente engañada en el sistema, ¿verdad? Así que gracias y paz, hermanos, y bueno, es de bendición. Saludos a todos.
Gracias por el mensaje, hermano José. Bien, vamos a hablar un poquito del significado de la palabra gloria. Aquí ha puesto una definición. Dice, el significado bíblico de gloria es el de valor de una cosa, una persona, prestigio, autoridad. El significado de gloria está asignado también a la idea de alabanza y estima de extrema alegría, de regocijo. Y luego cita aquí un pasaje de Isaías 61 que dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Bien, la palabra gloria, el significado de gloria puede tener dos acepciones, de hecho tiene dos acepciones. Una es resplandor, luz, como dice por ejemplo este pasaje de Isaías 61. Ahí el significado de gloria no significa alabanza, significa resplandor, significa luz, lo dice bien claro. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Es decir, el resplandor, la luz del Señor ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti, ha amanecido sobre ti. Es decir, que aquí en este texto de Isaías, gloria significa resplandor, significa luz. Pero también gloria puede tener el significado de alabanza. Por ejemplo, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Creo que es una frase que la dijeron los fariseos. La dijeron los fariseos, da gloria a Dios. ¿Qué le estaban diciendo? Pues evidentemente que diera alabanza al Señor, a Dios, no que le diera resplandor. ¿Lo veis? Ahí en ese pasaje la palabra la gloria indica alabanza. Por lo tanto, se puede entender como alabanza y como luz, como resplandor. Entonces, cuando Jesús dijo ahí en ese texto, dice, la gloria que me diste yo les he dado a ellos, a sus discípulos, ¿ahí de qué gloria se está refiriendo Jesús? ¿A qué tipo de gloria? ¿A gloria de alabanza o de luz, de resplandor? Bueno, ahí esto lo dije ayer en la escuela bíblica, ahí Jesús estaba utilizando el pretérito profético, es decir, estaba hablando de un evento que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Eso se llama el pretérito profético, que se utiliza, por ejemplo, muchísimo en el libro del Apocalipsis. Les he dado la gloria que tú me has dado. Dios le dio gloria a Cristo, le glorificó, y ese resplandor, esa luz, ese resplandor es el que Cristo va a dar también a sus discípulos cuando sean glorificados. Cuando Cristo venga en gloria, los va a glorificar, los va a resucitar, los va a glorificar, Él les va a dar un cuerpo glorioso, resplandeciente. Está utilizando, repito, el pretérito profético. Ahí la palabra gloria indica resplandor, indica luz. Por eso es que dijo en un pasaje de Jesús donde dice en el Evangelio que cuando venga el reino de Dios, cuando resuciten los cristianos verdaderos, resplandecerán como el sol en toda su gloria, en todo su resplandor. Van a recibir un cuerpo resplandeciente, glorificado, glorioso. Ese es el significado de gloria. Y ahí Jesús en ese pasaje pues está utilizando el pretérito profético.
Quería aportar otro poquito aquí de este verso. Y es que, ¿de qué manera nosotros vamos a poder estar en unidad o, digámoslo, o tener gloria si no valoramos lo que Dios nos está entregando o no valoramos el mensaje, no valoramos a Jesús? Hay gente que no les interesa nada. Entonces, ahí en ese otro verso, bueno, en ese verso, en la parte final de lo que pegué ahí arriba, dice gloria, significado también a la idea de alabanza y estima y de extrema alegría. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros estar en unidad si no es a través de esa alabanza, o sea, de hablar bien de esa persona, de exaltar lo que se está haciendo, sea lo que Dios ha hecho o la persona a quien Dios está usando? Entonces, de esta manera es que nos unimos, porque si yo hablo mal de alguien, obvio que eso no es unidad, eso trae desgracia, podría decirlo yo así. Entonces, no solamente cantar es alabanza, sino hablar bien de una persona es alabanza. Así que la unidad es valorar, y me llama la atención a mí esto aquí, o sea, es valorar eso que estamos recibiendo, es valorar a Jesús, es tenerlo en el máximo nivel. Es valorar los que nos enseñan, los que están ahí, los que gastan de su tiempo y de su dinero para enseñarnos. Eso es gloria y eso trae unidad. Así que quería decir esa otra partecita ahí. Saludos, hermanos.
Bien, voy a leer el texto que es en Juan 17, 22. Dice Jesús: la gloria que me diste, yo les he dado. Yo les he dado. Fijaos que está hablando en tiempo pasado. Les he dado. Está utilizando Jesús el pretérito profético. Fijaos lo que dijo Jesús, para que sean uno, o sea, la gloria que me diste, yo les he dado, está utilizando Jesús el pretérito profético, para que sean uno. Ese es el final, el destino, para que lleguemos a ser uno, para que los cristianos verdaderos lleguemos a ser uno. Todavía no somos uno. Es algo que se va a cumplir en el futuro, cuando haya la iglesia, toda tenga una misma doctrina, creamos lo mismo, tengamos un mismo propósito. Esto va a ocurrir en el futuro. Así como nosotros somos uno, está hablando el Padre y el Hijo, también son uno. Los dos dioses creen lo mismo, tienen un mismo propósito, tienen una misma mente. Pues igual los cristianos en el futuro llegaremos a ser uno también. Igual que el Padre y el Hijo son uno. O sea, es una profecía, realmente este pasaje es una profecía que se refiere al futuro, cuando la iglesia sea glorificada, cuando Cristo glorifique a los suyos, a los cristianos verdaderos. Y es entonces cuando seremos uno. Esto es muy importante saber cuando Jesús estaba utilizando el pretérito profético. O dicho en otras palabras, estaba hablando de algo que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. Fijaos que el pretérito profético o pasado profético, que es lo mismo, el pretérito es pasado. El pasado profético, el pretérito profético, se utiliza constantemente en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis pues habla de todas esas profecías, esos eventos proféticos, pues los describe como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Y eso es el pretérito profético. Pues Jesús ahí en este pasaje, por ejemplo, pues utilizó lo mismo, el pasado profético.
Muchas gracias, hermano Tito. Definitivamente gracias por los audios y por las enseñanzas que nos ha brindado, ¿verdad? Por este medio. Es de gran enriquecimiento para nosotros. Estoy un poquito desubicado con lo que es la escuela. bíblica. Tito, ayer hubo escuela bíblica, pero ya yo no, en el grupo yo no, no sé cómo está ahora funcionando el sistema, Tito, ¿me puede explicar?
Gracias y paz, hermano Tito. Saludos, gracias por los estudios, las enseñanzas que nos envía. De verdad que sirven de mucha edificación. Yo he aprendido muchas cosas en esta escuela, hermano Tito. A veces no he tenido mucho tiempo de meterme a comentar y eso, pero he visto muchos estudios y pues la verdad, cada estudio quedo yo convencido de muchas dudas que tenía y todo. Me ha ayudado bastante, la verdad. Bastante sus estudios, sus enseñanzas. Gracias y paz. Sí, así seguiré, hermano Tito, pues yo ya estoy centrado, ¿verdad? No soy perfecto, pero yo ya estoy bien centrado en lo que es la verdadera doctrina del Padre y del Hijo y las enseñanzas, muchas enseñanzas que tenía malas, pues que le enseñan a uno en otras iglesias, ¿me entiendes? Muchas enseñanzas que no son, pero fíjate que mucha gente todavía sigue, porque yo he platicado así con cristianos o algo que me encuentro, por decir, en una tienda o algo, pero no, ellos siguen aferrados con sus mismas enseñanzas, que el infierno, que el alma, y que cuando personas mueren inmediatamente se van al infierno o al cielo. Pues yo he tratado de explicarles, pero la gente no entiende, hermano Tito, no entiende. Ellos como que eso está bien arraigado, ya no lo pueden cambiar tan fácilmente. No sé qué pasará con esas personas.
Hola, hermanos, gracias, Paz. Bueno, pregunta aquí el hermano Dairon. Ha pegado aquí un pasaje, se encuentra en Primera de Crónicas 16:33, que dice lo siguiente. Es una profecía. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Yahvé, porque viene a juzgar la tierra. Y pregunta el hermano Dairon, ¿será que se refiere al futuro juicio que será cuando Jesús venga para juzgar a las naciones de la tierra? Zacarías 14, Mateo 25, 31 al 46. Pues efectivamente, aquí cuando dice que Yahvé vendrá a juzgar la tierra es un pasaje tremendamente importante, ya que se está refiriendo al Señor Jesucristo. El Señor Yahvé aquí se refiere a Cristo porque será Él quien vendrá a la tierra para juzgar a las naciones. Y aquí cuando dice que cantarán los árboles de los bosques delante de Yahvé, eso es una prosopopeya, como sabéis, es una figura literaria, se utiliza varias veces en la Biblia, donde se hace hablar a cosas inanimadas como si fueran personas. Y está hablando del gozo, de la alegría, de los árboles, de los bosques, porque cuando Cristo venga a la tierra a reinar, la tierra pues va a ser cambiada, va a ser restaurada. La contaminación de la tierra va a desaparecer y va a comenzar una nueva era.
Hermanos, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Cuando yo fui pastor evangélico, yo tomaba mucho el juicio en mis manos. Y mi juicio era un juicio conforme a mis impulsos, conforme a mi ignorancia. Maltraté a muchas personas conforme a mis creencias. En Primera de Juan dice la palabra de la siguiente manera. Hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Que eso me da a entender a mí que lo que tenemos nosotros con el Padre es alguien que intercede por nosotros. Tenemos un juez. Cuando Jesús anduvo en la tierra, se topó con este tipo de casos. Cuando se le arrimaron aquellos hombres con una mujer adúltera, y Jesús no la quiso juzgar, no la quiso condenar, porque Jesús sabía que el papel de él no era de venir a servir de juez, sino a salvar a las almas, ¿verdad? Aquellas que creyeran en él. También a Jesús se le arrimó un hombre y le dijo, dile a mi hermano que reparta los bienes. Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez? Entonces, hermano, la pregunta es esta. La Biblia dice pasajes como, no juzgues para que no seas juzgado. También dice que tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ese tema yo lo vi en la 21 tesis de Tito, pero no lo vi así como muy profundo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos juzgar? Mi pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos juzgar y qué es lo que no podemos juzgar? ¿Qué nos corresponde juzgar a nosotros? Si podemos juzgar a nuestros hermanos, bueno, nuestro juicio, siempre y cuando sea un juicio sano, sí podemos juzgar, pienso yo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que podemos juzgar y qué es lo que no podemos juzgar? Ahora, hermano, le hago esta pregunta porque en las iglesias evangélicas se toma mucho el juicio en las manos y lo que hacen es maltratar a muchas personas, ¿verdad? Por la manera del juicio que ellos hacen. Y yo quiero que ese tema pues me lo profundicen bien profundizado porque no es un tema así como de que nada más me dan un texto y ya yo entendí, no. Yo quisiera que ese tema me lo den bien profundizado porque eso se ve mucho, se ve mucho. Se ven mucho las acusaciones, mucho los juicios y se ven muchas las defensas. Entonces, uno queda en sí, no haya que responder. Gracias y paz, hermano.
Bueno, la respuesta es muy sencilla, hermano. Ve, lo que no podemos juzgar es según la apariencia de la persona, según su semblante, según cómo se ve a la persona. Fíjate el pasaje de Jesús que voy a pegar acá, es un pasaje bien claro. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vemos que Jesús dice que no debemos juzgar según las apariencias, según lo que parece ser, según cómo se ve la persona, sino que debemos juzgar con un justo juicio, un juicio recto y correcto. Eso es el tipo de juicio que debemos hacer los verdaderos cristianos. Nosotros no debemos juzgar a la ligera, ni tampoco con un juicio hipócrita. Ahora, en Mateo 7, dice lo siguiente, Mateo 7, 1 al 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús en este pasaje? Ya lo vamos a ver.
Hola, hermanos. Gracias, paz. Bueno, respecto a la pregunta y al comentario que ha hecho el hermano Marcelo, ¿qué es lo que nosotros los cristianos podemos juzgar? O sea, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. ¿A qué se refería Jesús? Pues no se refería a condenar, se refería a discernir, porque juzgar también significa discernir, juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso, discernir, eso es juzgar también. O sea, cuando Jesús dijo, por ejemplo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿a qué se refería Jesús? Se refería a condenar. Nosotros no tenemos que condenar a nadie, igual que Jesús no vino para condenar a nadie, nosotros los cristianos tampoco condenamos a nadie, pero al mismo tiempo sí que juzgamos en el sentido de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es a eso a lo que se refiere Jesús cuando dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Es decir, Jesús no se estaba refiriendo a un juicio de condenación, sino a un juicio de discernimiento, que es lo que tenemos que hacer todos los verdaderos cristianos, saber discernir a la luz de las Sagradas Escrituras lo que es verdadero de lo que es falso. Eso es juzgar en el sentido de discernir. Por lo tanto, es importante saber el contexto donde siempre aparece la palabra juzgar. Si se refiere a un juicio de condenación o se refiere a un juicio de discernimiento.
Mateo 7, 1 al 6, el primer versículo se ha aislado del resto del texto y sin explicarse en su contexto. Se ha usado para condenar a los que condenan, para criticar a los que critican. Y para debatir que no se debe debatir. Y ni cuenta se da de la inconsecuencia de lo que se hace. Pero al mismo tiempo, no hay otro texto más descuidado aún por los hermanos en Cristo. Verdaderamente esta enseñanza es la puerta estrecha y el camino angosto. Versos 13, 14. Ve, en ese pasaje de Mateo 7, Jesús expone la hipocresía de los que juzgan, condenan. Jesús está hablando de un tipo de juicio hipócrita a otros, aunque tengan serios defectos de su propia vida que no quieren corregir. Lo que Jesús condenó en ese pasaje de Mateo 7 son los juicios hipócritas. No debemos juzgar hipócritamente, pero sí que podemos juzgar con un recto juicio, así como aparece en el pasaje que pegué acá de Juan 7:24.
Hermano Tito, la pregunta que hice fue porque se arrimó un hombre que me dijo que él había pertenecido a la Iglesia de las Asambleas de Dios y que se había apartado porque los hermanos de ahí lo condenaron, los hermanos de ahí lo juzgaron. Y me hizo la siguiente pregunta, me dice, ¿qué piensa usted de esto? El tema en sí, hermano Tito, es el viene de acuerdo a que al hombre lo juzgaron y lo condenaron, ¿verdad? Ya el resto que salga de esta conversación o de este comentario que yo le voy a hacer, pues no sería bueno tocarlo. El tema es el juzgar y el juicio y la condena que el hombre le hace. Me dijo el hombre, para que usted más o menos tenga entendido el caso, ¿verdad? Me dijo el hombre que él se había casado por la iglesia evangélica donde él pertenecía, con una muchacha de 17 años, pero resultó que la muchacha lo abandonó, lo dejó, se metió con otra. Ahora él quedó solo, sirviéndole a Dios en la iglesia de las asambleas. Pero resulta que en el transcurso de sus servicios, ¿verdad?, en esa iglesia, conoció a una mujer y comenzaron a tratar. El hombre, según el sistema de iglesiero, ¿verdad?, el hombre tenía cargos importantes en la iglesia. Era líder de música, tenía otro tipo de cargos en la iglesia, cargos que ellos imponen. Pero resulta que conoce a la muchacha y entonces él viene y quiere iniciar una nueva relación con el fin de casarse. Por eso le digo que no hay que tocar ese tema, porque ese tema pues es otro tema diferente. El tema que quiero que toquemos es el que usted ahorita me acaba de explicar, y muy buena explicación, hermano Tito, ¿verdad? Igual a la que el hermano está agregando. Entonces sucede lo siguiente. Cuando los llamados diáconos de la iglesia se dan cuenta que el hombre anda tratando de iniciar una nueva relación para casarse, o sea, o para noviar con la muchacha, lo llaman a una reunión y lo sientan y comienzan a decirle y comienzan a explicarle textos. La mayoría de los textos que yo le expliqué en el primer comentario fueron los que le explicaron, lo que le pusieron los diáconos al hombre, ¿verdad? Y le dijeron que él no podía casarse porque él ya era casado, y que a través de la luz de la palabra, como ellos la entendían, el hombre que se casaba, casado quedaba para toda la vida, por lo cual le quitaron todos los cargos, cargo que existen en esos sistemas iglesieros. Usted lo conoce, hermano Tito. Yo lo conozco, muchos los conocemos, cómo funcionan esos sistemas. Entonces vinieron y le quitaron todos los cargos, lo sentaron, lo señalaron, lo aislaron y le dijeron, o le sirve a Dios a como tiene que servirle, a como tiene que ser, a la luz de la palabra, le dijeron, o se va a fornicar. Y le agregaron, porque la fornicación y el adulterio tiene el mismo pecado. Por eso le agregaron ellos, cuando uno se va a casar, sabe que tiene que ser casado de por vida. Y en esta iglesia le dijeron, hay hermanos que están recasando, pero nosotros, le dijeron los diáconos, no queremos caer en ese jueguito que han caído las demás iglesias, le dijeron ellos. Somos hombres, palabra de ellos, somos hombres celosos de la obra de Dios, y por lo cual usted tiene que o servirle a Dios como tiene que servir,
o irse a fornicar y adulterar. Entonces dice el hermano que él sacó en su defensa algunos textos que yo explico, ¿verdad?, en la pregunta. Entonces dice el hombre, ¿verdad?, de que él, con todo lo que le dijeron, él ya se siente condenado. Él ya se siente que él no tiene otra alternativa, pues él necesita a su esposa. Él está joven, tiene 27 años, necesita a su esposa, necesita casarse. Que los hermanos de su iglesia le impusieron esas normas, que lo juzgaron y que lo condenaron. Y entonces es ahí donde se me arrima y me dice, ¿qué piensa usted de eso? ¿Por qué me juzgan de esa manera y por qué me condenan de esa manera? Por eso, hermano, es que yo acudo, hermano, a esta escuela bíblica de una vez haciendo la pregunta, porque ya eso se ve, hermano Tito, siempre eso se ve a cada instante en esos sistemas iglesieros. Los hermanos están cada día recargándolos más de culpa, más de pecado, y alguien tiene que decirle las cosas como son. Entonces, por eso es que quiero la ampliación, ¿me entiende? De cada texto, tal vez, el que hizo hermano Tito, muy bueno, muy, muy, muy interesante. Pero si él piensa eso, pero resulta que él está muy intoxicado. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir eso, pero resulta que a él le agregaron esos otros textos, entonces él no haya que responder, él no sabe para dónde agarrar, está en sí, está en no, está confundido, está contaminado, está intoxicado, está sucio la cabeza. ¿Y por qué está así? Porque en esos sistemas iglesieros eso es lo que hacen, ensuciarlo, culparlo, ponerle carga. Entonces el hombre ocupa que alguien le hable. Y déjeme decirle, hermano Tito, de que las charlas bíblicas que se dan en esta escuela bíblica han sido de gran bendición, primeramente para mí, porque yo era otra de las personas que fui muy acusado, muy condenado, me culparon más. Yo me siento libre, me siento contento. He llegado a entender qué me corresponde y qué no me corresponde. Y a eso me refiero, hermano Tito. Ahora, hermano Tito, cuando yo le digo que el tema principal es el que a él lo juzgaron y lo condenaron, eso no significa pues que usted no quiera agregar parte de lo que... Eso no significa que usted no pueda agregar parte acerca del casamiento. Pues eso yo ya lo conozco muy bien, que uno se puede casar, que... Pero ya esas agregaciones ya serían secundarias, ¿me entiende? Porque el tema es del condenar y de juzgar. Y cualquier tema que quiera agregar a lo que yo le estoy explicando, pues es de gran bendición también, es de gran bendición, hermano.
Bueno, yo opino que ese juicio que le hicieron a esa persona es un juicio injusto. Y además porque no conocen cuál es la historia de esa persona. En realidad la Biblia no enseña que él no pueda volverse a casar. La Biblia no enseña eso. No lo dice en ninguna parte. Además, según la palabra de Dios, él queda libre, porque esa mujer con la que él se había casado era una adúltera, ya adulteró y él queda libre para casarse de nuevo. Así de simple, según la palabra de Dios, él ya quedaba libre. Fue un juicio injusto que le hicieron a esa persona. Mira, voy a pegar un pasaje acá de Jesucristo que habla de eso y veremos cómo él puede volverse a casar. Porque eso sí lo enseña la Biblia, él se puede volver a casar. Bien, el pasaje es este, Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, este pasaje es más mal interpretado en el sistema iglesiero apóstata que otra cosa. Vamos a analizar ese pasaje. Jesús dijo en este pasaje que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Este pasaje es muy sencillo de entender, que hasta un nene de 5 años lo entiende. Mira, Jesús lo que estaba diciendo en este pasaje sencillo es que cualquiera que repudia, es decir, desecha, despacha, se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, en ese caso del pasaje del adulterio, y se casa con otra, adultera. Jesús en ninguna parte de ese pasaje estaba diciendo que no se podían volver a casar, sino que cuando la mujer fornica, adultera en ese caso, él queda libre para volverse a casar. Ahí lo dice bien claro, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Es decir, si la mujer no fornica, no tiene ningún derecho a despacharla. Pero si la mujer, habiendo fornicado, la puede desechar y volverse a casar con otra. Esto es lo que quiso decir Jesús en este pasaje. Jesús en ninguna parte estaba condenando el divorcio, como lo dice el sistema iglesiero apóstata, que es una mala interpretación del pasaje, porque el pasaje dice bien claro, salvo por causa de fornicación. Es decir, si la mujer comete fornicación puede volverse a casar. Y este pasaje también es citado para condenar la poligamia. Y en ninguna parte este pasaje condena la poligamia. Simplemente dice que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Es decir, cualquiera que repudia, la desecha, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, comete adulterio por desecharla, si no ha cometido fornicación. Pero si comete fornicación, la puede desechar y volverse a casar con otra. Jesús también condena en este pasaje el repudio, el desecho a la mujer, que dice que debemos de permanecer con ella según el contexto del pasaje también. Mientras permanezca con la mujer, puede casarse con varias también. Este pasaje enseña también que mientras permanezca con la mujer, puede tener más de una esposa. Este pasaje no condena tampoco la poligamia en ningún momento, y tampoco condena el recasamiento, sino que por causa de fornicación puede volverse a casar, así de simple. Y sigue diciendo Jesús que el que se casa con la repudiada, es decir, con la mujer que ha sido desechada por causa de fornicación, está adulterando. Esto es lo que quiere decir Jesús en este pasaje. Jesús en ningún momento condenó el recasamiento.
Gracias, hermano Marcelo, por la explicación de este caso en concreto, de ese muchacho de 27 años, el cual pues voy a dar mi opinión. Bueno, primero, aquellos desgraciados, estos hijos del diablo que le condenaron en esa secta, ellos mismos van a ser condenados. Porque hicieron exactamente lo contrario de lo que dijo Jesús. No condenéis para que no seáis condenados. Así que esos sujetos de esa secta, de las llamadas asambleas de Dios, serán condenados por Dios. Por haber condenado a una persona que es inocente. Eso en primer lugar. Segundo lugar, a ver, tú me has dicho que esa muchacha, que su esposa le abandonó, le dejó. Lo más seguro que le dejaría por otro. Tú mismo lo has dicho, que le dejó. Por lo tanto, si le dejó, le abandonó, pues él es libre. Él ya no está casado con esa. Así de simple. Él se puede casar con quien quiera, es libre. Porque fue ella la que le dejó a él. Lo más probable es que le dejara por otro. Por lo tanto, él es libre, él no tiene ninguna culpa. Él no cometió ningún pecado ni de adulterio, ni de fornicación, porque fue ella, su esposa, la que le dejó a él. ¿Qué culpa tiene él? Ninguna. Él es inocente. Él está libre, libre para casarse con quien quiera. Es decir, lo que han hecho en esa secta es condenarle de forma injusta. Y por lo tanto, la condenación de ellos caerá sobre esos desgraciados, iglesieros, santurrones, que condenaron a una persona inocente. Así que si puedes pasarle a ese muchacho este audio que te estoy enviando, sería muy bueno, porque le ayudaría mucho.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día venís hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.